perdiendo 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Muy buenos días, les saluda como todas las mañanas su servidor y amigo David Gamboa García. Son 9:37 de la mañana y el día de hoy tenemos en el estudio un invitado muy especial. Ahorita le comento quién es, le daremos primero que nada nuestros avisos. Sabe usted que si tiene que dejar la radio, nos puede seguir por internet, escúchenos en juarezadiario.com. Ahí en el menú del lado derecho encontrará la opción en tu radio y ahí tiene tres opciones: escucharnos en vivo, escuchar el archivo de programas para que escuche y reviva todas las emisiones que hemos tenido y por último suscribirse en iTunes totalmente gratis y de esa forma se le sincronice con sus dispositivos móviles o computadora de manera automática cada que haya un capítulo nuevo. O bien, síganos también en vivo a través de la página oficial de esta emisora, gbmradio.com. Síganos y denos like en Facebook y en Twitter, ambos buscando Juárez a Diario. Compártanos, denos like, pase la voz para que se conozca esta otra realidad de Ciudad Juárez. Es por usted, es por sus hijos, es por mí, es por todos los que hacemos esta ciudad. Y bueno, para empezar el programa de hoy, les recuerdo que, fiel al concepto madre en internet, Juárez a Diario busca difundir una realidad de Ciudad Juárez un poco menos explorada por su poco atractivo mediático quizá. Una ciudad de trabajo, de empeño, de logros, donde el principal protagonista es el ciudadano, así como usted, como yo, el micro, pequeño, mediano empresario, el inventor, el deportista, el joven, el músico, el emprendedor, el artista, el político también, la sociedad civil organizada, todos en lo individual, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestro motivo para que en lo colectivo hagamos de Ciudad Juárez esta heroica Ciudad Juárez que todos queremos. Así que, sin más, les presento el día de hoy a nuestro invitado, el doctor Ramón Parada Gazón, angiólogo, quien hoy nos acompaña y me da mucho gusto que haya aceptado la invitación.
Pues buenos días, agradecer primero la oportunidad de compartir este tiempo y espacio con los radioescuchas y con los amigos de aquí de Juárez a Diario.
Pues al contrario. En el programa está platicar, como te platicaba antes de entrar al aire, platicar un poquito de tu trayectoria, que me parece interesante. Ya he platicado contigo antes fuera de la estación de radio y me interesaría, y creo que es importante compartirla con la gente que nos escucha, tu trayectoria y cómo es que ha sido todo este trabajo, empeño para llegar a donde estás. Déjenme decirle que el doctor Ramón Parada es uno de los 4 médicos angiólogos que hay en la ciudad y el año pasado fue reconocido por su alma mater, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como el médico, podemos decirlo, como el médico del año. Tiene otro título, pero de manera simplificada eso sería. Por su trayectoria y por su profesionalismo, además es reconocido pues nada más y nada menos por su calidad humana y por su desempeño en su profesión. ¿Cómo es que Ramón Parada se decide por la medicina?
Fíjate que la pregunta es muy, muy interesante. Antes de llegar aquí a cabina, esos instantes que estábamos comentando, fue una oportunidad para empezar a esculcar ahí en todos los archivos de los recuerdos. Porque habitualmente se pone uno en la vida a vivir a diario. Pero ahí olvida uno todas las... No lo olvida, sino que los deja uno ahí guardaditos, todos los recuerdos. Tengo 48 años de edad y prácticamente desde que tengo uso de razón. Mi padre se quejaba de las inconveniencias que tenía en la vida, la misma situación de la cual nos quejamos ahorita. Pero sin embargo, él siempre me decía, amigo, estudie para que no tenga problemas, porque la crisis está canija. De tal manera que toda la vida pues hemos vivido en crisis. Y esa crisis, si es uno honesto consigo mismo, pues muchas veces no es una crisis política, es crisis personal. Mi señor padre no tenía escolaridad, ¿verdad? Y aún así aprendí a leer por parte de él. Ya cuando estábamos en secundaria, él se animó a terminar primaria, secundaria, prepa, y en la universidad desistió. Y pues yo lo entiendo ahora, era complejo mantener trabajo, escuela, casa, hijos. De tal manera que era tanta su insistencia que teníamos que estudiar y estudiar, que seguimos ese patrón de irnos por la escuela. Él decía, no, la escuela no es el único medio para triunfar, hijo, pero es el más seguro, es el más segurito para llegar a algo. Y la vocación del ser médico, pues honestamente no lo sé. Fue algo que siempre tenía yo la percepción o la sensación de que iba a ser médico. Me fui como el borro. Ya me fui siguiendo los patrones que en su momento era llevar una secuencia académica. En su momento no tuve quien nos aconsejara por dónde guiarnos más fácil. Pero pues simplemente nos dejamos llevar por el agua, como así se suele decir. Y afortunadamente pues logramos concretar la escuela de medicina aquí en Ciudad Juárez.
Entiendo que después de ello viene la especialización en diversas áreas.
Y es que sí, la medicina es un área muy muy bonita, muy compleja, pero como su género femenino es muy celosa. Tengo que estar pendiente de ella. La medicina por sí sola es larga. Fueron siete años de educación universitaria. Cuando entré a estudiar medicina, desconocía yo que existían especialidades. Creía que era nada más por elección el que uno se dedicara a atender niños o damas, o ser pediatra, o ser ginecólogo. Después de ahí, para sorpresa de muchos, teníamos que hacer un examen a nivel nacional, en donde se compiten alrededor de 40 o 50 mil médicos, una vez por año. Y de ahí entonces se selecciona de acuerdo a calificaciones y aspiraciones para poder llevar a cabo una especialidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de irnos inmediatamente a un programa de cirugía general en Durán. De ahí hicimos otro examen, nos fuimos a hacer la especialidad en angiología y cirugía vascular en Guadalajara, Jalisco. Ahí tuvimos la oportunidad de ser el primer lugar a nivel nacional. Nos ganamos una beca y nos fuimos a Japón. Fue una experiencia muy bonita, que estuvimos allá varios meses, un poco más de medio año. Después de ahí nos ganamos otra beca y nos fuimos a La Habana, Cuba. Y ya de ahí pues entendí que ya era tiempo de trabajar. O sea, ya era demasiada pachanga. De ahí regresamos ya aquí a Ciudad Juárez a empezar nuestra práctica clínica. Y pues la inquietud de seguir estudiando, ¿no? Nos dedicamos a hacer primero un diplomado en administración de hospitales en TED de Monterrey. Estamos convencidos, ¿verdad?, del aspecto romántico de que si no nos educamos es muy complejo el poder modificar algo en nuestra sociedad. Hicimos después una maestría en educación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y estamos haciendo un doctorado en investigación científica en Colegio de Chihuahua. Dice mi esposa que plancho ajeno y hago menudo los domingos, ¿no? Además, entonces sí estamos convencidos, repito nuevamente, de que la educación es el origen de muchos problemas y como tal pues es la única solución a esos problemas.
Y además lo prueba, porque sé que se la pasa estudiando no nada más medicina, diversos temas.
Pues en esta vida tengo que estar pendiente para todos los imprevistos.
Así es. Tenemos que irnos a nuestro primer corte comercial, pero regresamos usted allá en casita o en su oficina. No le cuento.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso aquí en Juárez a Diario. Quiero aprovechar un momentito para agradecerle sus mensajes y sus likes que hemos recibido en el transcurso de ayer y hoy y ahorita. A Claudia Vázquez Fuentes, muchas gracias por seguirnos en Juárez a Diario. A Becky Gamboa, una pariente seguro, no la conozco. Enrique Gamboa López, caramba, ya me salió otro pariente aquí, tampoco lo conozco. Reina Beltrán, Gabriel Quinzaño Sordo, Steffi Stark, Sergio Lorenzana Rodríguez, Oscar Ibarra, Refugio Rivera, Rubén Moreno Valenzuela, Jorge Huerta, Alejandro Cortés, Luis Alberto Fierro Rubio, Víctor Quintana Silveira, muchas gracias por seguirnos, señor Quintana, Fred Guillermo Martínez, David Cruz Hinojos, Fernando Valenzuela, Cleo Gordoa, Ricardo Heredia, Gustavo Madero, mire, nos sigue Gustavo Madero, qué interesante. Gustavo Madero, el político, efectivamente nos está siguiendo en Juárez a Diario. Y otro pariente, este debe ser mi hermano, pero tampoco lo conozco y le voy a preguntar a mis papás. Ulises Agustín Gamboa García. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo salió esto? ¿Eh? Muy bien, pues les agradecemos mucho el favor de su sintonía, seguirnos en Facebook y sus likes, y nosotros continuamos aquí con el doctor Ramón Parada Gazón. Nos comentaba del estudio. Lo último es que está preparando una maestría.
Un doctorado. Y que la práctica profesional que tenemos moralmente nos obliga a leer un poquito de todo. Tengo una anécdota reciente. Estaba yo batallando ahí con un librotes en el consultorio y llegó un paciente. Un señor pues maduro, arriba de 70 años. Y me dice, doctor, ¿qué está haciendo con tantos papelotes? Yo sé que estoy estudiando, pero no hallo por dónde encontrar algo sobre la viscosidad de la sangre. Y se busca en plásticos. Y dice, señor Treviño, pero se busca. Ya sobre la charla, el señor es ingeniero químico y tiene una maestría en fluidos. Eso me permitió establecer un enlace y tal como él me lo dijo, gracias a él logré hacer la tarea. Entonces, pero estos son detalles que lo motivan a uno, porque con el paciente tiene que hablar desde a cómo amaneció el dólar hasta cosas extrañas de aeronáutica y todo. Entonces lo hace a uno obligado a conocer, no dominar, porque el dominio de todos los temas es muy complejo y difícilmente alcanza uno ese nivel. Pero es el conocer para poder entablar una empatía con el paciente, poder penetrarse uno al su ámbito de interés, y eso facilita la comunicación. Creo que en todas las profesiones, si logramos mantener una comunicación, es más fácil nuestro desempeño y más feliz. Cuando no hay comunicación, no se logra nada.
Así es una de las bases, ¿no? Primero, si no hay comunicación, no hay afinidad con el interlocutor.
Exactamente.
Y difícilmente una relación.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo es que decide que la especialidad debe ser angiología?
Dice que mi señora madre, desde joven, tenía mucho problema con las varices. Cuando terminé yo la prepa, era un chavalillo de 17 años. Y yo escuchaba mucho de la médico-militar. Le dije a mi señora madre, le dije, oye, sé que pues me voy a ir a la escuela médico-militar. Yo estás tonto, pero con una palabrota así, al estilo de la dama norteña. Y usted se queda en Juárez. Digo, porque está muy mocoso para andar fuera de la ciudad. Y a regañadientes le hice caso, como antes hacíamos caso con la mamá. Y fue una de las cosas mejor decididas, porque tuvimos la oportunidad de ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es uno de los más de los orgullos más grandes que tengo en mi vida. Y entonces eso nos fue inclinando a estudiar todos los problemas de circulación. En el aspecto romántico que mencionamos ahorita, de que mi señora madre tenía problemas de circulación, pues algún día se los va a resolver. Pero pues se me adelantaron dos colegas en función de tiempo, que mi madre no podía estar esperando 10 años a que termináramos una especialidad, y a final de cuentas pues logramos convivir con ella bien.
Muy bien, pero eso fue el motivo.
Ese fue el móvil.
Bueno, a lo mejor también es interesante si nos platicas un poco qué es angiología, porque no todo el mundo sabemos la sensación, pero entiendo que es algo de vena, circulación.
Así es, el término es un poco simpático porque incluso hay pacientes que lo asocian con angina, la angiología. La angiología es la rama de la medicina que se encarga de investigar, prevenir y resolver todos los problemas de circulación, llámese arterias, venas o linfáticos. Y ahorita en cada época dentro de la humanidad tiene sus problemas de salud, así como en un tiempo fue la sífilis, la tuberculosis o el SIDA, ¿verdad? De que fueron problemas que movieron a la sociedad, o la peste. Necesita en la actualidad, por ejemplo, la diabetes nos genera mucho problema circulatorio. Entonces, en la época que nos está tocando vivir, pues los problemas circulatorios están en la orden del día. Y más por los cambios de movilidad que tenemos. Ahorita, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, casi todo se puede hacer en automóvil.
Claro.
Se puede llegar a una tienda de conveniencia, se puede comprar cigarrillos, se puede pagar los servicios sin bajarse del automóvil. Entonces pues eso nos va generando problemas circulatorios. Y nuevamente agradezco estar en este espacio porque la gente habitualmente no, de primera instancia no acude al angiólogo. Desfila por una serie de colegas médicos porque la gente no está informada. O sea, no está informada de que su problema es de circulación y de que hay un área que nos permite resolver este tipo de problemas.
Sí, entiendo que también atiende algo de problemas de pie diabético.
Así es. Fíjese, los diabéticos, particularmente en los pies, desarrollan problemas de circulatorio muy severos. Tan severos que puede llegar a un extremo de perderse una pierna, de tener que amputar. El tratar el pie del diabético es un fracaso social, porque nos habla de una desidia tanto el personal de salud como una desidia del paciente. Ya cuando alguien trae complicaciones en los pies, que va desde una uña enterrada, una llaguita, hasta que se ponen dedos negros o infectados, ¿no? Pues eso nos genera dificultades precisamente porque se altera mucho la circulación de los pies. Y es tanta las características tan propias que tiene, que se le ha llamado el pie del diabético. Porque ese tipo de lesiones se presentan nada más en los pies de los diabéticos. Entonces estamos viendo también de que se presenta en edades muy tempranas, en gente económicamente muy activa. Antes ver el pie del diabético eran personas arriba de 60 años, ahorita ya tenemos pacientes de 30 años con problemas serios en los pies. Hemos visto incluso jovencitos de 17, 18 años con diabetes y ya con problemas en los pies. Es una persona que pierde una extremidad, pues prácticamente va a estar limitado todo el resto de su vida y dependiente mucho de terceras personas hasta para poder tener sus funciones más vitales, como es ir al baño o desplazarse dentro de casa.
Eso me hace pensar entonces que la diabetes no es necesariamente bien tratada.
No.
A pesar de ser tan común, no hay tanta información para cuidarse.
No, fíjese que estamos en una complicidad, ¿verdad? Y ese término es complicidad porque al final de cuentas hay lesiones. Uh-huh. Los médicos nos hacemos responsables del paciente en cuanto entra a la oficina de consulta.
Sí.
Ya cuando sale el paciente, pues él es responsable de su autocuidado. Y si un paciente no lleva a cabo su control de alimentación, básicamente, pues el tratamiento, por muy buena prescripción que tenga, está condenado al fracaso.
Claro.
Entonces sí, hacemos hincapié, es que es una complicidad. Los sistemas de salud que tiene el gobierno no se dan abasto, es un gasto increíble lo que se lleva a cabo para poder mantener una buena atención médica. Desafortunadamente no hay una receta para todo tipo de pacientes. Se tiene que particularizar el estado de salud de cada paciente para poder decidir tal o cual medicamento. Y en muchas instituciones de salud, en función de tiempo, no se puede. Es imposible atender 30 personas con una calidad médica en 3 horas. No se puede.
No se puede. ¿Y son difíciles los cuidados en diabético? Como digo, para que se complique y llegue al grado tal de tener este problema de diabetes.
Lo primero que hay que hacer, redundando, es la educación. O sea, tenemos que informar al paciente sobre qué es la diabetes. Tenemos que educarnos sobre el tipo de alimentación. Paradójicamente, el llevar a cabo una alimentación saludable, no se necesitan alimentos muy exóticos o muy caros. O sea, una dieta elemental, benditos frijolitos de olla y vegetales, todo eso nos ayuda a tener una dieta saludable. Los cambios sociales también nos ha brillado este tipo de problemas, porque vemos que las damas cada vez tienen más necesidad de participar activamente en un entorno de economía familiar.
Sí.
Entonces eso hace también de que muchos de los chavalos, de los hijos, se mantengan distantes de la supervisión alimenticia por parte de una mamá. Entonces eso le ha dado oportunidad a todo el alimento chatarra a que juegue una posición muy importante dentro de los hábitos alimenticios de un hogar. Ahorita hay muchas pizzas, hay muchas burgers, hay muchas papitas, mucho panecito con azúcar glass. Pues todo eso nos va orillando, mucho refresco, ya nos orilla a tener una alimentación poco saludable. Entonces, a los que ya estamos así madurones, pues nuestra mamá nos sentaba y no se levanta hasta que no se termine el caldo.
Claro.
Sí. Entonces nos daban un alimento un poco más saludable. Y ahorita, sin establecer juicio, ¿verdad?, porque no tengo la autoridad moral, pero es más fácil darle a un chiquillo una bolsa de papitas y un refresco para satisfacer un apetito momentáneo que ponerse a hacer una comida en el fondo. Entonces esos hábitos alimenticios también nos van orillando a tener problemas en la salud. Y la diabetes ahorita a nivel mundial se está considerando ya prácticamente como una epidemia, porque los números que tenemos estadísticamente son feroces, son increíbles la cantidad de gente. Y la diabetes nos expone a muchos problemas. Sí. Sobre todo la obesidad también contribuye a eso.
Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte y a la identificación oficial de la emisora. Pero antes de irnos, le digo, aquí llegó un mensaje, le mando saludos Martín Marro. Me está escuchando. Nos vamos a un corte y regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Regresamos aquí a Juárez a Diario. Estamos platicando con el doctor Ramón Parada Garzón. Y le comentaba también antes de cuando iniciamos el programa que el doctor fue galardonado el año pasado por la Asociación de Médicos Egresados de la UACJ. No sé si nos quisiera platicar un poquito de ese reconocimiento que le hace la universidad.
Bueno, bien, que fue un instante sorpresivo y muy bonito. la asociación y el colegio de médicos egresados, cada año que cambia su mesa directiva, eligen a un médico y entonces le dan el nombre de ese médico a todo el año académico y todo el ejercicio del año que hace la asociación. Y el año pasado pues nos favorecieron y nos dieron ese reconocimiento. Fue muy sorpresivo porque nos invitaron a participar en un evento, a dar una plática. Yo nunca imaginé que nos iban a dar ese reconocimiento. Cuando salieron ahí fotos que yo ni sabía que existían. Entonces, eso me habla de que la labor de los colegas que están allá adentro, su labor de inteligencia era pues muy, muy certera, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo ahí en casa, tuvieron sus cómplices y no sabía yo de esas fotos. Y se hace uno viejo y la emoción le embarga a uno, ¿verdad? Entonces, fue muy bonito. Fue muy bonito y la satisfacción de que estaban a veces con los caballitos, como los caballitos, ya nada más viendo hacia el frente, caminando y caminando y caminando. Y cree uno que no se nota lo que uno hace. Pero es bonito saber que sí se nota.
Claro que se nota, y también sabemos que tiene labor social. En lo particular o en lo personal, también tiene labor social.
Pues estamos convencidos de un creador del todo. Y si nos dio de manos, con una recibimos y con la otra hay que dar. Hay que mantener el punto de equilibrio en esta vida y pues nos trata bien el creador. Ya nos da más que lo suficiente. Entonces tenemos que compartir en nuestra medida también.
Del último caso que me enteré fue de este pequeñito quien tuvo que intervenir.
De Uriel. Y ese caso es muy interesante.
¿Cómo va la evolución de Uriel?
Va muy bien este chavalito, ya va a entrar a kinder. A Uriel lo conocimos hace 2 años. Él traía un tumor muy severo de nacimiento que le estaba tomando parte de lo que era la barriga, el pecho, le estaba comprimiendo pulmón y corazón. Y la temática social de él era muy, muy delicada, porque la mamá tuvo que abandonar su trabajo para poder prestarle cuidados. Él vive con su mamá y su abuelo. Entonces, pues la señora no tenía un hospital gubernamental donde se le atendiera. Y nos dimos a la tarea de platicar el caso con una serie de colegas y logramos conformar un equipo. ¿Verdad? Un equipo alrededor de 12 médicos. Y pues bendita tecnología, que también en la recaudación de los dineros, porque es una suma de dinero bastante considerable la que se llevó, pues un grupo de damas ahí del Facebook, que pues el reconocimiento es de ellas, ¿verdad? Que lograron toda la cantidad requerida para tratar a este chavalón. Y precisamente lo vimos la semana pasada en la Luriel, y brinca, come, se cae la bicicleta igual que cualquier niño. Entonces da mucha satisfacción ver que un niño se comporte como niño, ¿verdad? Porque era muy, muy triste verlo limitado por el peso. Él traía más o menos su peso total como de 26 kilos, y el puro tumor por sí solo pesaba casi 12 kilos.
12 kilos.
Entonces era muy aparatoso cómo traía el tumor, y verlo ya ahorita que está brincando, pues sí tiene su cicatriz enorme, pero pues son medallas de guerra, ¿no?
Claro. Y mejorará con el tiempo.
Sí, y nos apoyaron mucho médicos, rehabilitadores y todo, porque pues con el tumor se perdió una gran cantidad de músculo y todo, y el niño pues como joven que es se rehabilitó muy pronto. Desde que anda en bicicleta y corriendo y todo, ya la mamá primero estaba preocupada porque era un niño muy triste, muy decaído, y ahora es muy inquieto. Pero pues así son los niños.
¿Cuánto tiempo tiene que se realizó la cirugía?
Tiene un año precisamente.
¿Un año?
Va a ser un año.
Pues sí, se restableció.
Se restableció muy pronto, dice.
Y más para el tamaño del tumor.
Y el tumor era más o menos como unos 35 centímetros de diámetro. Y si hablamos de que el niño trae una talla de alrededor de un medio metro o 60 centímetros, sí, le digo, sí era muy aparatoso, porque prácticamente nacía desde la ingle izquierda y terminaba en el cuello. Pues era una bola, era estaba más grande la bola que el tronco del niño.
Sí.
El éxito de él lo adjudico al grupo de médicos que trabajó en equipo y al grupo de gentes que nos ayudaron y nos apoyaron con sus donaciones de una forma altruista. O sea, se le abrió la cuenta del hospital y mucha gente llegó, y niños desde 5 pesitos para arriba, porque lo que estábamos recibiendo era de peso para arriba, y es asombroso en tan poco tiempo cómo se juntó el dinero que necesitaba Uriel, y gracias a esas dos cosas se logró hacer eso.
Sí, recuerdo la campaña en algunos foros en Facebook, precisamente en uno que se llama algo de las abuelas,
algo de mi abuela,
el rincón de las abuelas, una cosa por el estilo, no me recuerdo bien, pero sí, digo, es un foro para damas, pero sí me enteré que ahí estaban haciendo una campaña interesante para esta obra, y que bueno, nos da gusto que esté evolucionando también este pequeñito. Después de eso, sé que hace más obras, o sea.
Pues sí, tenemos oportunidad, lo digo así porque pues tenemos mucho que deberle al creador, y tenemos la oportunidad de irle abonando para no llegar al final con tanto saldo en contra. Y aprovechando ahorita el espacio abierto, todas las personas que tengan problemas de salud o que sepan de alguien que tenga problemas circulatorios y que realmente requiere una ayuda, estamos en la mejor disposición, ¿verdad? Es nada más enviarlo y al estilo de antes, a la palabra, ya sé que no tengo y necesito, bienvenido. Va a brindar la atención y tenemos muchos amigos, muchos hermanos que son desprendidos y nos apoyan mucho. Que nos apoyan mucho, tanto en medicamentos, en procedimientos quirúrgicos. Esta creo que es la primera vez que lo hacemos así abierto, porque tenemos también que buscar un punto de equilibrio donde no nos rebase la necesidad y que no podamos nosotros ofertar la necesidad, satisfacer la necesidad que pudiera surgir. Pero creo que es un buen espacio para poder manifestar lo que tenemos, la voluntad y la capacidad para apoyar a toda la gente que realmente necesite de nuestros servicios y que no disponga de lo que financieramente implica. Estamos a sus órdenes.
Sí.
Ya sea que se comuniquen a través de Juárez a diario, ¿verdad? Que es una excelente vía de enlace, ¿verdad? Para poder mantener y darle seguimiento a las necesidades que puedan surgir.
Claro que sí, con mucho gusto servimos de enlace. Y a nuestros escuchas, bueno, les recuerdo que este programa se está grabando y en el transcurso de hoy o mañana se publica en juarezadiario.com, ahí lo puede encontrar. Encontrará íntegra la entrevista, además de un breve artículo al respecto de la especialidad del doctor Parada. Y también ahí encontrará los datos de contacto para su consulta privada. Yo recuerdo que el doctor Parada es uno de los 4 angiólogos certificados en la ciudad. Y no porque él esté aquí, tengo entendido que es una eminencia en lo que hace y ha sido ampliamente recomendado en muchas ocasiones, incluso antes de que yo lo conociera. Son 10:15 de la mañana y eso nos indica que vamos a nuestro último corte comercial para entrar también allá a nuestro último bloque, y en este último bloque, bueno, platicaremos de los motivadores del día de hoy.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario.
Oh.
juaresadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
De la mañana y estamos de regreso otra vez con el doctor Ramón Parada Gazón en Juárez a Diario. Les recuerdo, por favor, denos like en Facebook, síganos en Twitter, visite nuestra página en juarezadiario.com y manténgase informado con nuestra información, valga la redundancia. Para entrar a esta recta final del programa, me gustaría preguntarle al doctor qué le dice a la gente que está del otro lado del radio, y lo pinto de esta forma: creemos que Ciudad Juárez es una ciudad grande, creemos que es una ciudad que su gente vale mucho, pero que por los acontecimientos recientes nos han puesto en general en un tenor de duelo. Todavía está todavía dormida, estamos empezando a despertar, se están empezando a ver las oportunidades, pero todavía no es el Juárez que era antes en su población, y nuestro espíritu de Juárez a Diario en radio es motivar a esa gente a que se dé cuenta que podemos avanzar, salir adelante, y que ya estamos en el escenario adecuado para poder salir adelante, y que lo que hace falta es... ¿Qué le dice a esa gente, al estudiante, al padre de familia, a la madre, al desempleado? Al desempleado, y sobre todo aquel que perdió la esperanza pero que sigue ahí aletargado, valga la expresión. ¿Qué le pudiera decir a su experiencia?
Sí, primero, darles un ánimo, o desearles ánimo sincero. Les platico una anécdota de cuando estuve allá en el Japón. Es una comunidad muy extraña porque tienen una espiritualidad, no son tan religiosos como acá en el occidente. Ellos, cuando visitan a sus templos, les venden unos papelitos donde les dice la suerte, y la suerte nada más les dice si va a tener buena suerte o mala suerte, y luego tienen que ir a amarrar ese papelito a un árbol. Si el papelito dice que van a tener mala suerte, van y trabajan como locos y estudian como locos para que su mala suerte no sea tan mala. Entonces, si el papelito les dice que van a tener buena suerte, van y trabajan como locos y estudian como locos para tener mejor suerte. Entonces, ¿cuál es el punto? De que independientemente de la creencia de buena o mala suerte, hacen lo mismo: trabajar y estudiar. Sí entiendo cómo está nuestra ciudad. En el 2010... fuimos objeto también de algunas circunstancias. Yo creo que la clave, primero, tiene que ser honesto, y honesto con uno mismo, que es lo más complejo. Si no estamos a gusto como lo vivimos, tenemos que tener la honestidad primero para reconocerlo, y ya una vez que se reconoce y después acepta la cosa, es más fácil solucionarlo. Yo los invito a no bajar la guardia. La medicina nos ha traído vagos por muchas ciudades del país y del mundo, y Juárez tiene su encanto, ¿verdad? A lo mejor la ciudad está fellita y el plan de inmovilidad urbana no lo vemos nosotros para cuando termine, pero la forma de vivir en Juárez es grata. Los juarenses somos fuertes y somos muy nobles, y esa fortaleza no la vemos nosotros. A todo el interior del país ¿cómo puede vivir en Juárez con tantos problemas que tienen? Bueno, si a pesar de esos problemas vivimos, y la gran mayoría vivimos relativamente bien, yo creo que hay que ser honestos con uno mismo y decir sí quiero, y no estar en paz hasta no lograr lo que se quiere. No podemos lanzarnos al descanso si todavía no tenemos satisfecho nuestras necesidades. Hay que ser incansables. Esta vida dura lo mismo trabajando que no trabajar. Entonces hay que vivirla trabajando. Nuestra nuestra comunidad requiere de todo, desde los empleos que pudiéramos decir que son muy modestos hasta los empleos más complejos. Pero como equipo, si hacemos la analogía a un equipo de béisbol, pues no podemos pichar y batear al mismo tiempo. Cada quien tiene que hacer su función desde el lugar que eligió o con el que le correspondió hacer.
Hay que trabajar. Hay que echarle ganas todos los kilos. Estamos totalmente de acuerdo. Yo le comento la reflexión que tenemos para usted, y la puede encontrar también en redes sociales, en Facebook. Es: en la vida se pierde más por miedo que por intentar. Y en ese sentido, estamos convencidos que es tiempo de dejar los miedos atrás. Es tiempo de ser valiente, de atreverse, de salir, de esforzarse, pero principalmente es tiempo de soñar. Y tener esos sueños de prosperidad, de ganas de trascender, de ganas de construir. Y esos sueños en lo colectivo, obviamente los sueños salen en lo individual, de usted que nos escucha, en lo colectivo seguramente esos sueños van a generar una abundancia y una prosperidad general para esta ciudad, pero tenemos que empezar a dejar esos miedos atrás. Tenemos que empezar a ser valientes, a salir a la calle, a esforzarnos por nuestros sueños. Usted dice, bueno, es que no tengo trabajo. Sí, seguramente usted no tenga trabajo, pero tiene dos manos y dos pies. Puede salir adelante, y yo le garantizo, y no se lo digo nada más por decírselo, no se necesita dinero para salir y esforzarse. Se necesita voluntad, se necesitan ganas, se necesita un sueño y perseguirlo. Y sobre todo eso, y le insisto, se necesita un sueño. Atrévase a soñar y a salir adelante y a perseguirlo hasta que lo alcance. No va a ser fácil, no estoy diciendo que de la noche a la mañana lo va a conseguir, pero si no se esfuerza, no va a llegar. Así que esfuércese. Son escasos 5 minutos los que nos quedan de programa, y quiero aprovechar también para agradecer a Anaís Linares, que nos está siguiendo en Facebook, a Amanda Jiménez Ramos, a Geraldine Camacho, que también recién nos da like en Facebook, y le agradezco también a Sixto Duarte, quien lo tuvimos en el programa en esta semana y que también ya nos da like aquí en Juárez. Muy bien. Básicamente también aquí aparece Daniel Hernández, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y le manda también un saludo. Muy bien, doctor. Para concluir, ya después de platicar de su experiencia, ¿qué planes tiene como profesionista en el futuro? Ya nos dijo que está estudiando un doctorado. ¿Qué sigue?
Bueno, buena pregunta. Nosotros queremos llevar la angiología al alcance de toda la gente. Nosotros queremos poner la disponibilidad de una atención médica a todo el mundo que lo requiera aquí en nuestra comunidad. Nos fascina la docencia. Estuvimos en la universidad desde el 2000 como docentes, y por situaciones de salud nos tuvimos que retirar un tiempo. Ya estamos en posibilidades de regresar. Queremos intervenir un poco más en el área educativa, diversificarnos, y lo que estamos estudiando ahorita en la actualidad nos permite procesar información. El área de ser docente es una área también muy bonita, pero es muy diferente a ser profesionista y querer enseñar, al ser docente y enseñar una profesión. Entonces eso también requiere una preparación, y es lo que estamos haciendo. Mi sueño es de que si llego a estar más viejo, pues permanecer dentro de un aula universitaria robándoles energía a los jóvenes.
Así es, robándoles energía, al contrario, me imagino que una clase con usted debe ser muy intensa.
Bueno, habitualmente a las 7 de la madrugada. Entonces, pues mis exalumnos están simpáticos, porque mientras llevamos clase renegaban y todo, y terminando el ciclo escolar, son mis buenos amigos y van y me visitan al consultorio a echar café o a comentar casos.
Me imagino. Anduvo por Europa un tiempo también.
Es que anduvimos un poquito, donde más hemos tenido injerencias allá en el oriente, en el Japón y con los cubanos. Son dos países diferentes desde el punto de vista económico, pero en los cuales pudiéramos nosotros copiarles actitud, porque el cubano está limitado desde el punto de vista financiero para tener una actitud de crecimiento y de aprendizaje en todos los aspectos, a diferencia del japonés, donde su problema realmente no es la economía, pero también mantiene la misma actitud de aprendizaje y desarrollo personal. Son dos comunidades diferentes económicamente, pero con un sentido que podemos nosotros aprender y superar, fácil superar.
Muy bien. Bueno, ha llegado para nosotros el tiempo de despedirnos. Le damos los anuncios, le damos los anuncios finales. Les recuerdo, síganos en juarezadiario.com, escúchenos también por gbmradio.com, en facebook.com y twitter.com, buscando Juárez a Diario. Suscríbase en el podcast de iTunes, es gratuito y se puede sincronizar con su dispositivo móvil o su computadora. Compártanos, pase la voz para que conozcan esta realidad de Juárez, que es de trabajo, que es de esfuerzo. Y aprovecho para dar un anuncio. En Juárez a Diario estamos buscando ejecutivos para promover los patrocinios de este proyecto, de esta iniciativa, y obviamente también buscamos patrocinadores. Si usted, radio escucha, está interesado en ser mecenas, patrocinador de este espacio y de esta más que el espacio, de esta iniciativa de promover un Juárez distinto, de cambio, de fortaleza, de construcción, de una noticia fresca y blanca, envíeme un correo, david@juarezadiario.com. Lo estaremos esperando. En la voz, David Gamboa García. Les agradezco nuevamente el favor de su escucha y le agradecemos al doctor Ramón Parada Gazón, que haya estado con nosotros aquí en el estudio.
Muchas gracias a Juárez a Diario.
Un abrazo donde quiera que estén. Éxito.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a Diario. Juárez a Diario. Conducción y producción ejecutiva, David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a Diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.